Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo en la cadena COPE con Cañizares, con Uzquiano, con David Sánchez, con Miguel Rico y con Siro López. El tema es serio, la situación en Madrid es muy, muy complicada, con la amenaza de que se puedan confinar, si no la capital, desde luego zonas importantes de la capital y de la comunidad. Claro, zonas que están siendo ahora mismo un foco constante del virus. Fouto, sigues por ahí, sí, ¿no?
Hemos escuchado hoy al doctor Zapatero en la Comunidad de Madrid decir que efectivamente puede haber un confinamiento selectivo a partir de este fin de semana. Se habla de barrios de la capital, como por ejemplo el barrio de Vallecas, donde por ejemplo juega el Rayo en segunda. Se habla de Getafe, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, más comunidades, o sea, más localidades del sur de Madrid. De momento por la zona no afectaría al Atlético y al Real Madrid. Digo de momento, Juanma, porque crece el número de positivos cada vez más y no se descarta incluso un confinamiento total. Primero quiero que escuches a Tebas, que ha hablado hoy en la presentación de los cromos de Panini, del álbum, y le hemos preguntado por esto. Quiero que lo escuches primero porque habla de una normativa que ahora te voy a explicar. Mira, escucha a Tebas.
Bueno, vamos a ver cuando se tome la decisión y ver el alcance que tiene, porque ya hemos vivido en otros lugares de España y en otras comunidades autónomas que hay confinamientos de más totales, parciales, hay que verlo, ¿no? Yo creo que vamos a esperar y nosotros tenemos en nuestras normas de competición alternativas cuando pasan esas cosas, los clubes sabes cuáles son, pero vamos a esperar lo que hay, no puedo lucubrar sobre algo que no sé exactamente el alcance, ¿no?
El año pasado esto no, nadie lo esperaba, con lo cual había muy pocas cosas en normativa. Este año, ya en la propia normativa de la Federación y de la Liga, Juanma, se habla de que antes del 18 de septiembre los clubes de la Liga Santander y de los clubes de la Liga Smartbank tienen que comunicar a la Liga y a la Federación un estadio alternativo fuera de la comunidad, que esté homologado, es decir, que sea de primera o de segunda. Sobre todo para el tema del VAR y sobre todo para que reúna las condiciones mínimas que se necesitan para medios de comunicación, teles con derecho y todo eso. Así que tiene que ser, tienes que llegar a un acuerdo.
Yo sé, por ejemplo, que el Sporting ha elegido el del Lugo.
El del Lugo, por ejemplo.
Si hay problemas en Asturias, se iría a jugar a Lugo. Y
eso
el
es.
Del Lugo me parece
el Albacete,
sería...
por ejemplo, ha elegido Mestalla, ya ha llegado a un acuerdo con el Valencia.
Claro.
El Real Madrid, según nos confirma el Departamento de Noticias del Real Madrid de esta casa, Arantxa y Miguelito, tienen ya un acuerdo con el Valladolid. El Real Madrid, si
sería Zorrilla.
Problema,
si se pone la situación muy complicada en la zona del Bernabéu,
¿sí?
Porque puede ser por zonas. No creo que sea, Dios quiera que no. Pero sí. Imagínate, por ejemplo, hay una situación muy complicada en Vallecas. En Vallecas sí. La situación es una zona roja, Vallecas.
Sí, sí, sí.
Claro, el Rayo, si hay un partido y el barrio está con restricciones muy severas, supongo que no se irá ahí a jugar un partido de fútbol.
Eso es. El Rayo, por ejemplo, está buscando esa alternativa. Varios equipos la están buscando. Algunos también no las tienen, como el Rayo, el Getafe, más o menos.
Claro.
Ya tienen medio acuerdos. El Leganés, por ejemplo, se iría a Mallorca o a Tenerife. Que es
el Leganés, perdona, ¿Mallorca o Tenerife?
Sí, sí, está hablando con Mallorca, Tenerife y Granada. Me comenta Santi Duque, a ver con quién llegan a ese acuerdo. Sí, bueno, al final, Juanma, te da igual coger un ave que coger un avión. O
sea, no, perdona, no lo entiendo. Yo, perdona.
Lo mismo, hombre.
Si estoy en Leganés y tengo que ir hasta Tenerife a jugar, tardo 3 horas.
Es otra, ¿eh?
3 horas es 1 hora y pico en el aeropuerto, 3 horas de vuelo y 1 hora y pico...
Bueno, vamos a ver, pues eso, pues ya hablarán tendrá un razonamiento. Supongo que si confinan 2 meses un estadio, pues a lo mejor se van a ir de concentración. No lo sé, Juanma,
vale,
porque estoy en la cabeza de cada club. Pero bueno, que la gente sepa que tienes que llegar a un acuerdo con otro club de primera o de segunda división. ¿Qué pasa si también confinan ese estadio? También está en la normativa que en ese caso sería la liga la que determinaría dónde se jugaría ese partido.
¿Sentís miedo? Ante la situación?
No.
Preocupación.
Yo sí, yo siento. Yo los datos de hoy son tremendos. O sea, hemos pasado de que a principio de semana, además, estuvo, creo que fue en la 1, que estuve viendo un tipo que analizaba los datos y hablaba de que el pico de la pandemia eran 800, 900 muertos y que ahora solamente era un 10%, por lo tanto había repunte, pero tranquilidad. Pero claro, es que hemos pasado de 80 el lunes, o los datos que manejaba el lunes este hombre, a hoy, que son, ¿cuántos? 2.39, ¿no? O una cosa así, ¿no? Entonces hablamos de una multiplicación de por 3. A mí los colegios, desde luego, si los colegios han sido siempre un nido de gérmenes, bueno, pues por la afluencia de niños y demás, y los piojos, la gastroenteritis, la gripe, la tos, los mocos, con este virus no va a ser menos.
Ya, pero por lo tanto, espera, a mí no a me ver, deja ver, nada una cosa, los niños no van al colegio igual, estamos en lo de siempre, o sea, sí. No nos comportamos de la misma forma no. Ahora que hace un año.
Sí,
es decir,
sí,
mis hijos van con una riñonera, llevan la mascarilla, que no se quitan en ninguna clase, se lavan las manos después de cada clase, no se acercan, o sea quiero decir que las
Evidentemente, todas esas medidas sirven.
Claro.
Sirven todas esas medidas, pero no sirven para parar al virus. Sirven para que el crecimiento no sea exponencial.
Tampoco sirvieron
pero
dos meses
viendo,
confinados, Santi.
Estamos viendo... Bueno, eso sí que sí que sirvió bastante, porque bajamos el número de contagios, ¿no? Y el
sí, pero
de
ha vuelto.
Ha vuelto, efectivamente, porque hemos vuelto a hacer vida social. Y obviamente, gracias a los medios que hemos tomado, pues oye, pues no está esto desbocado, ¿no? Ahora, el crecimiento es exponencial, yo creo que los colegios tienen gran incidencia, a pesar, evidentemente, de las medidas, y estamos en unos números ahora mismo, los datos de hoy son extremadamente preocupantes.
Yo creo que esta semana, los próximos 7 días es fundamental para saber lo que va a ser de nosotros, especialmente en las zonas como Madrid.
Bueno, pues a partir de ahí hay quien se muestra optimista y pesimista. Yo me muestro pesimista, desgraciadamente, ojalá me equivoque. Vale.
Yo nací pesimista y cagón, y vivo asustado realmente. Vivo asustado porque es que nunca sé qué va a pasar mañana.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creí que habíamos acabado con la pesadilla y que lo que iba a venir... Y ahora es como una pesadilla que no se acaba nunca. Sí, nunca, no tiene final.
La sensación es diferente, por lo menos yo la sensación que tuve en aquella época del confinamiento sí. Era no de miedo al salir a la calle, pero algo raro.
No, pero es que
ahora no tengo
esa
sensación.
No tienes que pensar en el confinamiento, tienes que pensar en el preconfinamiento.
Ya, bueno, pero es
claro.
Que
no, sobre todo que
yo ahora
cadena,
veo a la gente en la calle que hace todo lo posible por tomar las... Yo veo a todo el mundo con mascarilla, veo a casi todo el mundo manteniendo la distancia. Es que más no pueden hacer.
Pero estamos yendo al hoyo. Mucha mascarilla, pero es que los contagios están multiplicando.
Mira, yo me muevo entre Valencia y Madrid, por ejemplo, ¿no? No me muevo más. Y os digo que realmente el otro día me asombró en Madrid, digamos, la gran responsabilidad que tenía todo el mundo. Y sin embargo es un foco de contagios importante, porque obviamente es una ciudad pues muy cosmopolita, que entra y sale mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es las medidas que yo palpo en Madrid, son mucho más relajadas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, sinceramente lo digo.
Espera un segundo, que creo que la semana que viene, en la final de la Supercopa de Europa, Bayern de Múnich-Sevilla, estaban permitidos 3.000 seguidores del Bayern y 3.000 del Sevilla. ¿Dónde era el partido? En Oliva.
Budapest, ¿no?
Budapest, ¿no?
Juanma. Sí, en Budapest.
Budapest. Claro, los 3.000 que fueran de cada lado tenían que llevar un acreditado un PCR de 48 horas previas al viaje de que estaban sanos. Hoy hemos sabido que el Bayern de Múnich le paga el PCR a los 3.000, ¿no?
Está jugando otra liga.
El Bayern de Múnich, llaman ahí a la Mercedes y dicen, oye, 3.000
PCR. Adidas es lo suyo.
También Alemania lleva la pandemia algo mejor que nosotros, ¿eh? Los alemanes lo llevan algo mejor que nosotros, o bastante mejor.
Sí, pero los PCRs hay que pagarlos.
Sí.
¿El Sevilla lo va a pagar también o no? ¿El Sevilla los pagará?
A esta hora de la noche, no hay constancia de que lo vaya a pagar.
No están por la labor.
No.
Eso lo lleva Monchi. Como le piden, como le dice, le digan a Monchi, mira, ¿te acuerdas que íbamos a fichar a otro? Pues olvídate.
No lo
descartemos. Esto va para los PCR.
No, 100 pavos porque... cada uno son 300.000 pavos.
No, claro. Sí. 100 pavos dinero, no, 140.
Pues deberían de pagarlo.
He puesto precio de amigo por comprar y pagar
pronto. Bueno, si vas con 3.000, igual te hacen precio.
Pues claro, por eso.
Hola, llamas a un laboratorio, ¿qué tal? Mira, quería 3.000 PCR para mañana.
Venga, va, 100 pavos.
¿Cómo me los dejas?
Está el PCR en 140 euros, más o menos, ¿eh?
No hay bastoncillos en Sevilla para hacer 3.000 PCRs ahora mismo. Vamos.
Madre mía.
Cuéntame, Oliva.
En Alemania han agotado rápidamente las 3.000 entradas, entre otras cuestiones, porque para viajar a Budapest incluso lo puedes hacer por carretera. Son 5 horas y media, 6. O sea, para ir a Budapest, el aficionado alemán lo tiene, francamente, mucho más fácil que al aficionado del Sevilla. Mira, rastreando vuelos para ir a Budapest la semana próxima, prácticamente no hay vuelos directos desde España a Budapest. Salvo uno que hay desde Málaga el miércoles por la noche, no sé si se me escapará seguramente algún vuelo directo más que pueda haber, pero incluso desde Madrid y Barcelona es difícil encontrar un vuelo que te lleve hoy día directamente a Budapest. Tienes que saltar a Ámsterdam, a París.
De las cosas más
volar.
Tristes que hay son los aeropuertos ahora mismo. Sí, los que hemos conocido o conocemos, Barajas, el Prat, el aeropuerto de Málaga.
Mama,
yo he volado hace poco a Budapest desde Barcelona y ahora ya no se puede.
Ya no se puede, efectivamente. Desde Barcelona intentamos coger vuelo, Miguel, y fue también imposible. Yo que vivo a 15 kilómetros del aeropuerto de Sevilla, no pasan aviones.
Claro, claro.
Es así, Juanma. Es que sí, no pasan prácticamente
las
aviones.
Las tiendas cerradas.
Y peor aún, los que pasan están vacíos.
Sí, sí, también, también, Cañete, también. Yo los pocos que he cogido, nadie, absolutamente nadie. Bueno, los alemanes agotaron sus 3.000 entradas de sobra, porque además tienen las facilidades para ir por carretera, por tren, en avión hasta Budapest. Y del Sevilla me contaban esta tarde que no tienen una estimación ya absolutamente cerrada, pero estiman que van a ser aproximadamente unos 500. Va a haber un par de vuelos charter que van a ir en el mismo día. A eso le tienes que unir esa dificultad que la gente tiene que el domingo o el lunes buscar alguna clínica para realizarse el PCR, esperar el resultado, sí, con esa incertidumbre de, oye, ¿el resultado cómo será? ¿Podré ir? ¿No podré ir?
Hay que ser muy del Sevilla, ¿eh?
Sí,
hay que ser muy del Sevilla.
Muy complicado viajar a esta, sí, a esta final.
Es
de la
más que nada decir, ¿os acordáis de la final de la pandemia? Yo estuve en la final de la pandemia. Allí, sí. Eso es un poco una especie de vitolo, de vitola en el carnet del Sevilla, ¿eh?
La idea que tiene la UEFA, todavía no ha aportado datos oficiales la UEFA, Juanma, lo hará en los próximos días. La UEFA tenía una idea inicial de que fueran 20.000 espectadores a la final. O sea, caben 67.000 en el Puskás Arena. Este va a ser el partido piloto que va a usar la UEFA para ver si todo sale bien, que incluso en Liga de Campeones me contaban, y en partidos de selecciones ya, si los gobiernos de cada país lo estiman oportuno y dan luz verde, podamos ver ya partidos con público en la grada de Europa, es decir, de Champions o de Ligas. De Ligas ya lo está viendo, pero de Champions y de selecciones fundamentalmente. A ver cómo sale la prueba y a ver cuánta gente finalmente accede al campo, porque, insistimos, se ponen 20.000 a la venta, pero la UEFA en un momento dado podría incluso reducir ese aforo a algo menos.
Pues nos vas contando la semana que viene, Oliva.
Sí, será una semana trepidante, Juanma.
Un abrazo.
Para ir contando cosas.
Hasta luego.
Hasta luego, Juanma.
De toda la gente que lo está pasando mal en esta situación, hemos hablado de los aeropuertos, nos acordamos de toda esta gente, ¿eh? Aeropuertos, sector aeronáutico, azafatas, pilotos, controladores, toda esta gente, madre mía, ¿eh?
Hostelería.
La hostelería, vamos, por supuesto.
Catering.
Catering, todo el servicio de AENA, no, de que hay.
Los taxistas. Me monté yo ayer en un taxi y me dijo el hombre que en todo el verano no había montado a un extranjero.
Claro, claro, claro. Sí, sí. El problema, que son las carreras buenas, ¿eh? Las de aeropuerto, ciudad, ciudad, aeropuerto. Esas son las buenas, claro, carreras. Sí, sí. Y, chicos, es que... mandamos todo el apoyo del mundo a la gente que escucha la radio y que está otra vez con el miedo de que vuelva lo peor, cuando pensamos que teníamos que pensar empezar a construir lo bueno. Pues ahora otro palo que nos estamos empezando a llevar, a ver si no es tan gordo, por favor, que no sea tan gordo. Sigue el partidazo, vámonos al Tour.
Tour de Francia en COPE.
Yo no sé si habéis visto la etapa, pero el puerto me parece una de las cosas más salvajes
que yo he visto,
que he visto recientemente en la historia del Tour.
Estoy de acuerdo contigo.
Qué puertaco, qué bonito, qué día hacía. Bueno, había un momento que había un ambiente de eslovenos allí cuando pasaban Roglic y Pogacar, tremendo, y la etapa pues ha tenido sus cosas, ¿eh? Ha tenido sus cosas. Equipo Tour de Francia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Sigarauz, Quique Iglesias, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Muy buenas, ¿dónde estás tú?
En Meribel, en pleno puerto.
Claro, o sea, ¿tú estás arriba?
Sí, a la cota 1600, esto ha subido hasta las 2300, estoy a mitad de puerto.
Tú ya te conoces todos los puertos de Europa, con los, sí, años que llevas haciendo ciclismo. ¿Es tan duro como parecía? O sea, ¿estamos hablando de uno de esos puertacos míticos?
Sí. He visto rampas más duras, pero no he visto rampas más duras en 21 kilómetros de puerto.
Claro, claro, es que son 21 kilómetros.
Claro.
¿Es la primera vez que se subía aquí, Quique, o no?
Sí, sí.
Yo no me
recuerdo
de este puerto.
Se había subido por el otro lado, Courchevel. Dime, mira.
No, no, que yo, por lo que he estado siguiendo como aficionado, he oído que se había subido en el Tour del Porvenir.
Sí, en el año 2019 fue, Miguel. Lo subieron como experimento para este Tour de Francia, pero en el Tour sí que era la primera vez.
Comentarista Luis Pasamontes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Exagero diciéndolo del puerto? ¿Te ha parecido para tanto o cómo?
No, durísimo, durísimo. Muy largo. La primera parte llevadera, incluso corredores moviendo plato grande, pero con ese desgaste... En esas rampas del final del 20% y pico, además se veía en televisión claramente como un cambio de rasante. O sea, había tramos que había como un cambio de rasante.
Sí, sí, toboganes.
O sea, era tremendo asfalto bueno. A mí el puerto me ha encantado para verlo desde la tele, claro.
Sí, claro. No. Yo subirlo no tengo muchas ganas de subirlo, la verdad.
Y ese último pues ¿por qué no? Sería un bonito
viaje, Juanma. Sí, sí, sí.
El último kilómetro era para rematarlos ya, o sea, era dantesco, sí. Los últimos 400 metros.
Impresionante, de verdad, un puerto precioso, el que no haya visto la etapa, si puede ver la repetición, que la vea. Como soy oyente del Tour en COPE, discuto con vosotros en voz alta ahí mientras estoy viendo el Tour. Yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho hoy del equipo de Landa. O sea, yo creo que el equipo de Landa ha hecho lo que tenía que hacer pensando que Landa iba a tener piernas. Tú dices, Pasamontes, no, es que eso sabes que no vas a tenerlas. Pues yo, a veces, no sé, ¿no te puedes encontrar mal de repente en un puerto de estas características tan tan duro?
Sí, hombre, a ver, el tema es que más o menos lo sabes, cuando va Pello Bilbao tirando, cuando va Caruso, que son tus últimos hombres, a lo mejor al principio, cuando el ritmo no es tan duro, aunque sigue la Madeleine acelerado, puedes tener tus dudas, pero ahí al final ya tienes que empezar a ver realmente cómo vas. Landa ha dicho que él pensaba que, bueno, que a mí me duelen las piernas cuando iba tirando Pello Bilbao, imagino que a los demás también, luego se dio cuenta de que no. Yo reprocho que a veces hay que tener esa sinceridad. Él lo ha intentado, no se le puede reprochar que no lo haya intentado, pero al final cuando no ves que vas tan bien, no, o sea, gastar el equipo ahí, bueno, yo discrepo ahí un pelín.
Vale, yo he hablado con él, con Landa, y me decía que de perdidos al río, él sabía cuando estaba tirando Pello Bilbao y después le quedaba Caruso que no tenía el mejor día, pero pensaba que había gente que estaría peor. Ya no podía tirar atrás con el trabajo de todo su equipo y no valía la pena a 8 kilómetros del final decir, venga chicos, vámonos para atrás porque no ando bien. Si te parece, le escuchamos.
Sí, vamos a escucharle.
En la parte final, pues, me he desinflado y no he podido solo con el Jumbo sino con el resto, no he tenido el mejor día. Hoy era el día, ¿no? Se van acabando las oportunidades y había que probar cuáles fuesen las sensaciones, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero la etapa de mañana, después de la fatiga de hoy y lo que llevamos del Tour, puede ser caótica, ¿no? Y veremos qué pasa, es complicado.
Primer puerto en competición que subía Mikel Landa de más de 2.000 metros. Eso se paga un montón, claro, subir claro. Por más de los 2.000.
Sí. Dicho esto, Juanma, ¿sí? Yo creo que es mejor pecar de ambicioso que de conservador, porque por lo menos hemos estado hora y media en la etapa con la ilusión de que Landa lo iba a intentar, lo iba a probar, claro. Y luego te fallan las fuerzas, pues te fallaron, pero por lo menos la actitud la tenía hoy.
Claro, bueno, por lo menos no hemos visto una etapa donde hay 5 jumbos tirando todo el rato.
Eso es.
Quiero decir,
sí, ha cambiado el color.
Claro, bueno. Por lo menos cambió el color. Bueno, ya sé que el resultado al final es el mismo, pero efectivamente existía esa ilusión y tenía que intentarlo, Landa. Una cosa, ¿qué os mola más, Roglic o Pogacar?
A mí Pogacar también.
Sí, sí.
Pogacar. Sois todos muy de Pogacar, pero Roglic es un pedazo, tío, ¿eh?
Debe ser mejor el tal Roglic, pero es que este tío te da vidilla viendo la tele.
Claro, Pogacar yo creo que es la juventud, 21 años, sí. Es su primer Tour de Francia, ha tenido que atacar porque perdió tiempo como Landa el día de los abanicos y yo creo que al aficionado eso le ilusiona, pero Roglic es un corredor.
¿Cuántos tiene
tremendo.
Roglic? ¿Cuántos años tiene?
Roglic tiene 30, recién cumplidos, pero es un corredor que venía del esquí, de los saltos de esquí. Joder. Se pegó un tortazo tremendo un día, tío. Que estuvo a punto de perder la vida y se pasó muy tarde al ciclismo, es un chaval que llegó muy tarde al ciclismo.
O sea, entonces, es de estos que se les da bien todos los deportes. Sí, y da igual que ponga unos esquís, que coja una raqueta de pádel o una bicicleta. O sea, lo que hubiera hecho, habría ganado.
Eso es.
Yo creo que sí, que es de estos de estos que nació para el deporte. Sí. Y aparte también el equipo que tiene aquí.
Sí, sí.
El equipo a veces es humilla casi, ¿no? Cuando ves pasar ahí a Van Aert mirando a la gente cargado de bidones. O sea, tiene corredores ahí que podrían estar liderando cualquier otro equipo.
Pogacar ataca, por lo menos. Los pocos ataques que hemos visto en este Tour han sido de él.
Y muy bien de la Cruz hoy, ¿eh? Ayudando a Pogacar.
Sí,
ahí,
que le criticaste Pereiro y Quique criticando a De la Cruz y va De la Cruz y también... Mensajito.
Y también hay que decir que muy bien Enric Mas, o por lo menos notable, empezó el Tour bastante flojo. El Movistar venía al Tour de Francia en un estado de forma bastante bastante flojo, pero es verdad que ha ido creciendo, está octavo en la general y sobre todo yo creo que para él está siendo importante reencontrarse con esta carrera que el año pasado le dio un varapalo tremendo y que yo creo que en un futuro tiene que ser el ciclista que nos haga soñar.
Bueno,
así que
nos están escuchando muchos colombianos y dirán, joder, ¿no habéis nombrado al ganador de la etapa?
Iba yo ahí, porque Superman López ha conseguido un botín hoy en 3 kilómetros extraordinario, que es ganar su primera etapa en el Tour de Francia y casi asegurarse el podium. Vamos a ver qué pasa mañana, pero le ha metido ahí un minuto y medio a Richie Porte, que es el cuarto en la general ahora, que va a ser difícil que le lime mañana. Y, hombre, muy mal se le tiene que dar la parte de crono escalada del próximo sábado para palmar el podium a Superman.
El otro,
Juanma, sí. ¿sabes por qué le llama Superman, no?
¿Por qué?
Bueno, pues porque intentaron robar hace mucho tiempo la bici, unos ladrones allá en Colombia mientras entrenaba, se enfrentó a ellos, se llevó una puñalada, pero la bici no consiguieron robársela. Y entonces allí le bautizaron como Superman.
¡Qué crack! No, iba a contar que el otro día me dio por mirar, digo, a ver Eslovenia, ¿cómo es como país? Porque, claro, están saliendo de allí cada cosa.
Hay montañicas allí, ¿eh?
Sí, pero escucha, Eslovenia tiene 2 millones de habitantes.
Sí.
2 millones de habitantes.
Es como Uruguay en fútbol.
Yo crucé en coche Eslovenia, un trocito de Eslovenia, porque para pasar de Italia a Croacia hay un trocito que es Eslovenia, que son 30 kilómetros, y luego ya pisas Croacia. Eslovenia son 2 millones de habitantes y tienen a Roglic, a Pogacar, a Doncic, a Oblak.
Casi nada.
O sea, en 2 millones han sacado 5 o 6 megastars absolutos.
Bueno, mira, Gijón, Juanma Castaño, Pablo Carreño.
Sí.
Dragic, jugador de Miami.
¿Quién?
Los hermanos Dragic.
Dragic. Sí, claro. No, pero miré también, es que miré en Google y salían también muchas deportistas chicas que también eran muy potentes de Eslovenia.
El balonmano no tiene mala selección tampoco. Joder, o sea, que pues es que vas mirando y...
Hay que hablar con un dietista esloveno para que nos dé de comer lo mismo. O sea, vamos.
A ver qué les da.
No preguntes. Pues,
a nosotros ya no nos va a salvar.
No preguntes. A nosotros ya. ¿Mañana qué etapa tenemos?
La última de los Alpes, 175 kilómetros. Enlazamos puertos desde Meribel hasta un sitio que se llama La Roche-sur-Foron. Pero bueno, Lomoyar está en el último puerto. Glissiers se llama, ya lo hemos subido alguna que otra vez. Con un añadido de 2 kilómetros de eso que es gusta tanto televisivamente, que es el Esterrato, que son 2 kilómetros sin asfaltar. Y veremos si hay batalla desde lejos. Dicen que puede
emboscada.
Ser.
¿Hay emboscada al final?
Sí. ¿Y qué? ¿Va a haber emboscada?
Terreno hay.
Sí, yo creo que sí. Si no, en París
puentes,
ya.
Si hay puentes, hay patos, puentes. Hay
rotondas.
Rotondas, puentes y esas cosas que son peligrosísimas, ¿eh?
La tierra, típica mediana de montaña.
Avísanos, por favor, si hay emboscada, porque nos conectamos rápido todos.
No, conectar el
audio. Hay que conectarse siempre. Yo soy fan del equipo de ciclismo de COPE.
Sí, porque una cosa, no tenemos otro tampoco, ¿eh?
¿Otro equipo? No.
Sí.
No, pero te voy a ser sincero.
Hay banquillo.
Te voy a ser sincero. Algunos días que ha fallado la aplicación, he tenido que poner otras alternativas y de lo que hay sois lo menos malo, o sea que muy bien, yo de momento sigo con vosotros.
De noche nos pasa igual.
Lo mismo, ¿no?
Claro.
Dios os libre, desagradecidos. Bueno, Luis Pasamontes, Eri Frade, Kiki Iglesias, gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias,
hasta mañana. Hasta luego. Bueno, hemos pasado por alto que hoy ha vuelto el más grande, después de 200 días o 200 y pico.
Sí.
¿Cómo se llama el más grande? Dilo con nombre y apellidos, que me gusta mucho, Ángel, porfa.
Pues, ¿cómo se va a llamar? Don Rafael Nadal Parera, que ha vuelto a jugar al tenis.
Ahí estamos.
200 días
me
después.
Gusta tanto que lo digas, es sí, como un sí, gol
sí.
De lama.
Sí,
es
sí,
una cosa
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Dilo otra vez, por favor.
Me pagan lo mismo, además, por decirlo. Don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor.
Lleva 15
¿puedes
meses,
decirlo
¿sí?
gritando en plan...
Sí, es que no queda igual, ¿eh?
No, como cuando lo dices en un partido.
Tengo a mi hijo dormido a unos 5 metros.
Tu hijo, quiero que recuerdes que los biberones de tu hijo los paga la cadena COPE.
Eso es verdad, entonces vamos allá. Don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor, y ahora el niño que despierta y toda la noche llorando.
Ahora es cuando suena la bofetada.
De momento no llora, de tu mujer. Sí, eso sí que puede venir.
Bueno.
A meterme un raquetazo.
Ha jugado, claro, ha jugado contra Pablo Carreño. Que venía el hombre de Nueva York y de cambio de superficie y de todo, o sea que...
No, y venía muy cansado, ¿eh? Se claro. La ha visto a Pablo durante todo el partido, pero ojo a lo que llevaba Nadal, 15 meses sin jugar en tierra batida desde que ganó la final de Roland Garros y no se ha notado, la verdad, ha vuelto como el que es el mejor jugador de la historia en esta superficie, 6-1 y 6-1 en apenas una hora y cuarto. La parte de Pablo, sí es verdad, muchos errores, muy cansado, pero la parte de Rafa muy bien, ¿eh? Pegándole muy bien a la bola, con ambas caras de la raqueta, muy agresivo, sin apenas fallar. 9 veces ha ganado este torneo, ha empezado mejor imposible la décima. Lo próximo va a ser el viernes, o bien Milos Raonic o bien Dusan Lajovic, que juegan mañana, el canadiense o el serbio. Y ojo, Juanma, porque me ha llamado la atención a los adjetivos que ha usado Rafa Nadal para definir su victoria, porque le he visto muy positivo, la verdad.
Yo me he sentido bien, hoy ha sido un buen comienzo, evidentemente ha habido muchas cosas positivas, pero también ha habido otras que como es lógico, se pueden seguir mejorando, ¿no? Es el primer partido después de muchos meses, Y bueno, en general ha sido un partido sinceramente fantástico. En ningún caso podía pedir más de lo que he hecho hoy. Estoy mucho más que satisfecho. Estoy con ilusión de volver a competir. Creo que hoy ha sido una buena inyección de energía positiva empezar de esta manera contra un rival difícil. Y nada, mirar hacia adelante y a ver qué viene ahora.
Grande Rafa, nos encanta volver a escucharle en competición. ¿Quién no encendía el micro? ¿El compañero del Mundo Deportivo? Sí. Bueno, es que claro, ahora tienen que ver ustedes las ruedas de prensa. Nos tenemos que conectar a través de una aplicación con la que a lo mejor muchos de ustedes hablan con familia o con empleados o con compañeros de trabajo, lo que sea. Pues los periodistas igual. Para preguntarle a Rafa Nadal te tienes que conectar ahí. Total, que hoy se han conectado los periodistas, pero había un compañero del Mundo Deportivo que ha pasado por problemas. Mira,
Ángel.
Ángel,
Ángel, no, traigo el micro. Tens el micro d'escudo.
Ese es Rafa, ¿eh?
Ángel, no te sento porque tens el micro, tens que apretar el...
No te oigo porque tienes el micro apagado.
Está recortado. Ángel, lo tengo abierto para ti, pero tú tienes que poner de tu lado también.
Este es el de prensa.
Tens el teu micrófono en off, Ángel.
Rafa insiste al periodista.
¿Cómo ayuda?
Sí, sí. Es que es muy buena persona, mira, mira.
Ángel, intentamos otra vez. Estás abierto ahora.
¿Ahora me escucháis?
Ahora.
Bien, ahí estaba el bueno de Ángel Rigueira.
Es que era un problema porque estoy en el diario y aquí las cosas se complican.
Estoy en el diario y aquí las cosas se complican.
El ordenador es el mismo.
Sí,
el mismo.
Pero me gusta decir, es que aquí no sabes el lío que hay aquí para abrir el micrófono. Parece fácil, pero...
Bueno, oye, pues doy fe porque yo el otro día me presenté y no tenía teclado.
Tres datos rápidos. Primero, es Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Un crack, fenómeno.
Pues, un abrazo para él.
Histórico.
Segundo, había que ver la cara de Rafa, esto lo hemos recortado, he durado un minuto y medio, pero que había que ver la cara de Rafa completamente deshuevado de risa, sí. No se aprecia en el sonido, pero estaba riéndose, no, porque bueno, le conoce de toda la vida.
En todo esto nos ha pasado mil veces de hablar con el micrófono cerrado, muchos en reuniones, y de hablar con el micrófono abierto cuando no teníamos que hablar, o dejar la cámara encendida cuando
Eso más veces.
Y hay otra cosa, que venía justo después de mi pregunta, y como le llamaban también Ángel, digo, joder, igual me lo está diciendo a mí, pero que yo ya he preguntado, ¿a mí qué me decís?
No, pero Rafa, mira, tiene el detalle, se lo decía en catalán, sabía que era...
Ya ahí me he dado cuenta que no era mí. Sí. Ya me he dado cuenta que no era mí.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, hoy tenemos Grupo Risa, ¿eh? Tenemos Grupo Risa. ¿Queréis saber? Mira, mira, pues mira lo que tenemos.
Oye, ¿cuándo se tiene que solventar, Rubén López, lo del nombre del Carranza?
Se han recibido 300 sí. nombres. Las dos más votadas son Tacita de Plata y Bahía de Cádiz.
Buenos días, tienda del Cádiz, dígame.
Esto es la tienda oficial del Cádiz, ¿no?
La tienda oficial del Cádiz.
Soy Kiko Narváez, que estuve jugando ahí, bueno, en los años mozos, que luego sí. me fui... Sí, no sé si me conoces.
Con la voz.
Sí, pues nada, oye, para votar por el nombre que a mí me gustaría poner para el campo.
A ver a quién me ha votado Kiko. Mía. Kiko también está volviendo locos a unos cuantos, ¿eh? Antes de que os vayáis, decía, NBA, ha habido sorpresón. Sí. Yo no sabía que se podía levantar un 3-1 en una serie al mejor de 7. Parra.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Quién ha levantado un 3-1 y a quién?
Los Denver Nuggets, a los Clippers, que eran el máximo favorito a ganar el anillo. En todas las casas de apuestas lo que menos se pagaba era que los Clippers ganaran el campeonato de la NBA este año. Pues bien, los Nuggets, que iban 3-1 abajo, remontaron 16 puntos en el quinto, ganaron, remontaron 19 en el sexto, ganaron, y ayer le metieron una soba a la segunda parte a los Clippers, que abandonan la temporada.
Esa es una trama de las casas de apuestas. No,
te digo una cosa, la forma de irse de los Clippers es roza lo vergonzoso. Lo de los Nuggets es histórico, para que te hagas una idea. Dices tú, Juanma, que no sabes cuántas veces has visto que se levanta un 3-1.
Bueno, tampoco es que habéis visto yo muchas cosas.
Ya, cierto, pero bueno, en toda la historia de la NBA solo se había logrado 13 ocasiones. Los Nuggets lo han hecho dos veces seguidas. Lo hicieron con Utah en la ronda anterior, palmaron 3-1 y ganaron 4-3, y lo han hecho ahora con los Clippers. Todo gracias al rendimiento de Murray y Jokic, que hicieron un partido descomunal. Murray sumó 40 puntos y Jokic hizo un triple-doble absurdo, 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias. El serbio llevaba triple-doble en tres cuartos. Es algo que también, para verlo. Y luego, muy decepcionante, lo de Kawhi Leonard y Paul George. Te has hecho un equipazo, como si tú fichas para el Sporting con la pasta esa que tienes a Lewandowski y a Van Dijk, por ejemplo, y no eres capaz ni de jugar la promoción de acceso a primera.
No lo descarto.
Es pues una vergüenza total y absoluta. Ayer, por ejemplo, hicieron 10 de 38 en tiros de campo, que no te digo que lo puedas hacer tú, pero si te esfuerzas un poco lo mismo te acercas. Murray hizo 15 de 26, tiró 12 veces menos y metió 5 tiros más. Acabaron los dos con 24 puntos, total, una debacle absoluta lo de los Clippers y una machada fantástica lo de los Nuggets, que ahora tendrán que vérselas con LeBron y con Anthony Davis en la final del Oeste.
¿En la final del Este cómo va? ¿1-0?
1-0, sí, empezó ayer. Esta serie va a estar guapísima. Gran partido entre Miami Heat y Boston Celtics. Se fueron a la prórroga y a 3 segundos...
1-0 para Miami.
1-0 para Miami, sí. A 3 segundos del final, chapa del pívot de Miami, Bam Adebayo, a la estrella de los Celtics, a Tatum. Y
salvaje.
Y
quedó... He visto el tapón ese. Salvaje.
Es para romperse el brazo.
Bueno.
Sí.
Porque es que Tatum entra con una brutalidad increíble.
Para dejar ahí la muñeca y que
sí,
se...
No, y el radio, el cúbito y la tráquea, si te pones.
¿Y Doncic ha entrado en el quinteto del año?
Sí, le han votado todos. Le han votado o bien para el primer quinteto, para el segundo, para el tercero. Ha terminado estando en el primer quinteto junto a LeBron James y Antetokounmpo, que los han votado todos. A Harden y la historia de Anthony Davis y la historia de Doncic es que hay que remontarse a Tim Duncan para ver algo parecido. Hablamos de Doncic y hablamos tanto de él que a veces perdemos la perspectiva. Pero es su segundo año en la liga. Que segundo año en la liga estés en el mejor quinteto de la NBA significa que eres uno de los 5 mejores jugadores del año. Flipante. En la mejor liga del mundo de baloncesto. Flipante. Es una auténtica pasada que, ya te digo, no pasaba desde que Tim Duncan, cuando aterrizó en la liga en el 98, fue incluido en el mejor quinteto de la liga en su primer año, ya en su año de rookie, o sea, un año antes incluso que Doncic. Estamos hablando de Duncan, que es el mejor 4 de la historia de la NBA. O sea, lo de Doncic, se acaban los calificativos.
Joder. Y encima madridista, ¿eh? Un madridista... No,
tampoco te creas, tampoco
no,
te
David,
creas.
Este sí que es madridista.
Está perdiendo.
Este sí que es madridista.
No, también lo era Mirotic, ¿no? Partido.
También lo era Mirotic.
No, Mirotic era igual.
Es que eres...
No, igual no.
Y acabó donde acabó.
No era tan madridista, Mirotic.
Así, buen rebote de David este.
Sí, sí.
No, sí, bueno, David está siempre al rebote.
Siempre. Sí. Gracias, Parra. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Mensajes. Última tanda. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues decía uno, hoy sí ha sido una gran etapa. El problema es que no hay corredores top. Me imagino algunos corredores en este puerto y me deprimo con lo que hay ahora. Y por cierto, Landa, ya se acabaron las excusas. Otro dice que lo mejor de Eslovenia es el hockey hielo con diferencia. También os recuerda otro, no os olvidéis de Melania Trump, la primera dama estadounidense es eslovena.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Joder, ¿pero es deportista?
No, pero bueno,
podría serlo, ¿eh? Pues sí, hay que tener amor al deporte para estar donde está.
Otro comentaba...
¿Y con quién está?
¿Cómo para estar con esa? ¿O con
estar
ese?
Donde está.
Ah, ¿dónde para estar donde está? Ah, vale, entendí para estar con esa, digo, no, sí. No me parece... No sé.
Otro comentaba con Trincao, Puig, Pedri y Fati ya tienen a los nuevos Messi, Iniesta, Xavi y Eto'o. Y otro dice, por favor, no quiero pasar la oportunidad de que nos deis en este programa para denunciar la jugada que el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo al nombre del Estadio Ramón de Carranza. No cuentan ni con la afición ni con los gaditanos. Y hay otro oyente que nos escucha desde un taxi que nos manda un mensaje.
Mira, no hables de miedo, que más miedo tengo yo, que llevo currando desde las 7:30 de la tarde, no llevo ni 50 euros de caja, soy taxista, y esto, cada día que pasa, se va por el retrete. Se va por el retrete, ¿eh? O sea, de verdad, si vosotros tenéis miedo, imagínate yo con dos niñas. Lo que puedo tener.
Ya, lo entiendo pues, perfectamente pues, sí. El mensaje. Pues mucho ánimo a todos los que están pasándolo mal. Nuestra función, fundamentalmente, es informar y entretener a esta hora de la noche. Y tratar de que el que está trabajando lo pase lo mejor posible y el que cierra el día, pues que lo cierre de la mejor manera posible. Y, efectivamente, no queremos transmitir miedo. Es lo último que queremos
y
hacer.
Y ponernos en el pellejo de los demás. Eso lo es, único que es. Podemos transmitir es la solidaridad y eso la preocupación.
Eso es. Oye, Cañete, Uzquiano, David, Rico, Siro... Hemos hecho un programa...
Bonito, ¿no?
¿Eh? No ha estado mal. Para haber venido vosotros hoy ha quedado bastante bien.
Sí.
Yo pensé, digo, cuando me dijeron que venís, dije, bueno, pues oye... Ya.
¿Te acojonaste?
No, 0-0. Digo, firmo el empate, pero mira, al final 1-0 de penalti injusto.
Es que cuando sales al campo...
Claro. Cuando las expectativas son bajas...
Claro, te mentalizas
como
más.
Cuando te hablan muy, muy bien de un restaurante. Yo no lo soporto. Digo, no me hables tan bien. Espera que vaya y ya veré yo cómo está.
Así es, la humildad muy buena.
Pues ahora llega el grupo. Así que quiero que sigáis escuchando la radio.
Pues muy agradecidos por tu comprensión, amigo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Bueno. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento.
que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
No se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en balduero en casa.com. Balduero 6 años. Un vinazo.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el Grupo Risa. Arroba Grupo Risa COPE.
Ey. Eso es.
Eso es. Con eso Fernando es. Echeverría, que está mosqueado en Twitter. Con Miner.
No, ¿qué yo pasa? ¿Mosqueado en Twitter con Miner?
No, tú mosqueado, tú solo. Vale. Y con Whopper. Hola, Whopper.
Sí. Voy a hacer ruidos, o sea, vale, no,
sí, voy a poner ruidos. A
ver, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Juanmita,
¿qué pasa?
Juanma,
¿qué pasa, Juanma, Kiko?
Soy Kiko Narváez. Oye, muchísimas gracias por haberme puesto el cebo antes.
Nada, hombre.
Oye, Juanma, haces un gran programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, número uno. No,
más que nada porque como ahora te vamos a apuñalar, pues...
Ah, ¿sí? A ver, sí, sí. Cope, partidazo y tiempo de juego. Jueves y domingo, Juanma se atrancó al pronunciar Joseba Larrañaga y luego se hizo un lío con el nombre del programa. A ver. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana me irá escuchando en el coche y se estará partiendo. 12 de la noche y 7 minutos, una hora menos desde... Canarias, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo y arranca el partidazo, no, el tertulión. Y arranca, tiempo de juego, vamos, y arranca el tertulión. Joder, empiezo bien. Es que me ha saltado aquí toda la música. Paco González dirige tiempo de juego. Hola, Paco.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
Ay, tío, que es una vergüenza esto, tío. Si no te sabe ni el nombre de tu programa.
No, es que tengo tantos que de verdad no...
Es como cuando yo decía, hago 5 programas a la vez.
Sí.
Ahí está.
Tienes mucho, pero todos se llaman igual, macho. El partidazo, ya está.
Sí.
Es la confusión cuando eres una estrella mediática.
Totalmente. El partidazo, lunes. Batalla campal en la tertulia cuenta de las noticias de Miguelito sobre el traspaso de Reguilón.
Bueno, lo de Reguilón te lo contaba precisamente hace una semana y se le cierra a Reguilón la puerta del Sevilla y como te decía la semana pasada, el mejor colocado es el Manchester United y ahora mismo lo que falta por cerrar es esa hipotética cláusula de recompra. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua en ese sentido.
¿Qué os parece?
Bueno, es una opinión de mucho peso lo que estáis diciendo, ¿eh? Venga, Sirus, dale. Dale, Sirus.
Oye, ¿y cobran sueldo por esa tertulia?
Bueno, o sea, y sobre todo es que Siro estaba muy atento. Estábamos hablando de Reguilón y mira a Siro. Sí. ¿Qué os parece? Venga, Sirus, dale.
Se han quedado empatados.
Dale, Sirus.
A ver. No, a ver, o sea, yo es que creo que hay que llegar a alguna solución, ¿no?
Sí.
O sea, hay que...
Pero ya,
claro. Sí. O sea, yo, el Madrid, pues al final, yo creo que le pagará pues uno de los 2 años que le quedan de contrato.
Hablas de Bale.
De Bale, de Gareth Bale, sí.
Estábamos hablando de Reguilón.
Ah, bueno, de Reguilón.
No te preocupes. Ver, está atento, no,
sí, Siro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Siro?
Sí, no, estabas escribiendo
un libro. ¿Estás haciendo un libro?
Sí, estaba mandándole un WhatsApp a un compañero.
Perdona, no te queremos molestar.
¿En serio? ¿La tertulia del lunes se facturó? ¿Se cobra?
No, le devolvieron el dinero.
¡A la nevera!
Efectivamente. Onda Cero Radio, programa local de Madrid, semana pasada. Roberto Gómez no defrauda cuando aborda el tema del posible interés de la Juve por Morata.
Pues hay otras informaciones que hablan de la posibilidad de que Morata finalmente se marche. Está por ahí Roberto Gómez. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se hizo popular. Morata se va, Morata se queda. Y estamos 2 años después en la misma situación que cuando se marchó del Real Madrid a la Juventus de Turín.
Morata se va y Morata se queda.
Se hizo popular.
Se hizo popular, sí.
Sí, Roberto, se hizo.
Lo hicimos popular.
Me faltó citar el medio. Cadena COPE, el partidazo.
Sí, señor.
Grupo Risa.
Sí. A ver, Deportes COPE, pasado miércoles, Lama preguntaba esto a Gato ante el interés de la Juve por Morata.
Bueno, ya saben ustedes que a lo largo de todo este verano estamos oyendo muchos delanteros centros que le unen con el Atlético de Madrid. A ver, Juan Gato, ¿Morata se va o Morata se queda?
Morata se va.
Morata se va o Morata se queda.
Sí, Álvaro Morata representa la gran opción del Atlético de Madrid para poder hacer caja.
Voy a hacer una gira por Lama, ¿eh? Voy a hacer una gira por la Comunidad de Madrid con Manolo Lama para cantar la canción.
Sí, señor. Sí, señor.
Sobre todo ahora.
Oye,
este me encanta porque lo escuché en directo y me moría de risa. Da paso Lama a nuestra compañera Ana Huertas con noticias del fútbol femenino. Y resulta que Ana Huertas no entraba con noticias, no tenía preparadas noticias del fútbol femenino, entraba con otra cosa.
Sí.
No, entraba con otra cosa. Entonces le preguntas pasa esto.
Bueno, y tenemos 2 noticias del fútbol femenino. Cuéntamelas, Ana Huertas.
Compañeros técnicos.
A ver, fichaje del fútbol femenino, Ana Huertas.
Michael Santos vuelve al Leganés con opción a compra y Leonardo Ruiz llega al Logroñés cedido por el Sporting de Lisboa hasta junio de 2021.
Pues en la Liga Iberdrola celebramos el fichaje de Michael Santos y de don Leonardo el Atlético de Madrid y el Barça.
Te voy a decir una cosa, Juanma. O sea, mira que Lama puede ser humilde y decir, oye, me he equivocado.
No,
con el paso. No, porque Ana Huertas lo borda. Sí, pero sí, sí. Ni mu, es un trampas este tío, es un trampas, no, pero vamos.
A ver. Es que Ana Huertas tenía preparado el fútbol, el otro, y, segunda, pasado, y era claro, Andrea Peláez.
Totalmente, totalmente.
Pero Lama no se equivocó.
Tiempo de juego, el sábado, primera jornada de liga, vibrante, Poli se pone a hablar de la freidora. Luego llamaban hasta las fósforas de Poli para hacerle comentarios.
Me he comprado una freidora para hacer huevos fritos con patatas. No, no, en serio.
Solo para
y no
eso.
Sé dónde ponerla. Sí, claro.
En la nevera.
En el salón.
No, no. Esta freidora que me he comprado, que lleva agua. Agua y aceite junto, macho. Un espectáculo.
Agua y aceite.
O sea, no, no. Y me ha dicho que puedo hacer los huevos fritos perfectamente. O sea, tú pones las patatas, que las pones en una parte de abajo. Luego tiene una cosa que la pones en medio y pones los huevos encima y te lo hace toda la vez. Y le pones un poquito de chorizo.
Pero eso
sala.
Solo si pones los huevos encima, ¿no?
Sí. No, no, sí. Porque si los pones debajo se churrascan con el aceite y lo otro. El huevo no va con el aceite ni con el agua.
Hola, esto es para Poli. Las freidoras con agua y aceite son las mejores. Ese aceite se conserva limpio muchísimo más tiempo. Buen provecho y que aproveches bien la freidora.
Juanma, ¿a dónde
qué bonito?
¿A dónde
qué
vamos?
¿A dónde vamos?
El tiempo de juego hablando de freidoras, de verdad. Cualquier día vamos a hablar de tractores y de motosierras. Es que
como siempre.
Sí, sí.
Y de encimeras.
Santi Cañizares hace un análisis mencionando el coaching en tiempo de juego y Poli entiende otra cosa.
El mejor del Celta, el psicólogo de Emre Mor.
Eso puede ser. O sí, coaching, o sabes que como ahora hay 45...
Conchi, has dicho...
Conchi.
Pues no, que, tío, entre Conchi y los psicólogos...
Conchi, has dicho...
Para Poli, coaching es Conchi.
Ah, es que le había entendido los psicólogos y luego ha dicho esa palabra, Conchi, has dicho...
Conchi, es que la psicóloga
conchi,
se llama
claro,
Conchi.
Yo digo, el psicólogo Conchi, digo, pues joder... Se
ve que en la primera jornada de liga fue electrizante, ¿eh?
Sí, 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 muy bien. Mixto de COPE. Paco no escucha el partidazo, es evidente. Porque el miércoles, aquí hablábamos del Tour, de los equipos ciclistas, de los nombres de los equipos ciclistas y lo que significaban. Y escuchen a Paco. En todas las carreras ciclistas siempre me gusta preguntarle a los comentaristas si saben lo que son los equipos, los nombres de los equipos.
Sí.
¿Bora?
Son cocinas.
Cocinas. Encimeras y cocinas de inducción
encimera,
y todo eso.
Encimeras, mal lío, lío vale. Al canto.
Oye, os tengo que hacer el examen anual, que a mí se me olvidan las cosas que os pregunto año a año. ¿Qué es Bora?
Bora son cocinas.
Bora.
Es que no lo hizo Juanma el otro día, pero bueno, vale. dale.
¿Tu hermano?
Sí, ahí está mi hermano.
Qué vergüenza.
De verdad, ¿eh?
Sí, es que no sé... Que,
entre bomberos
nos pisamos la manguera. Esto antes no pasaba.
Claro. Yo me ocupaba de que no pasara.
Claro. Tiempo de juego, el sábado, ciclismo, el fin de semana hubo una gran prueba en Madrid y Paco informó de la misma debido a su trascendencia.
Me acaban de pasar un vídeo de una marcha ciclonudista, o sea, van en bicicleta y van en pelotas.
Buenas tardes.
Las calles de Madrid, unas 20 personas, tampoco que sean muchos más, yo no sé si es de hoy, debe ser de hoy porque hace muy buen tiempo y tal, ciclonudista.
Eso hay que darlo, en vez de dar el tour, hay que dar eso. Sí. Que iglesias ahí, emboscadas.
Sí, sí, yo me crucé con ellos en la Gran Vía, te lo juro, el sábado por la mañana.
Saludos y muy buenas tardes.
Hola.
Bienvenidos a la Vuelta Nudista España.
Aguanta, Juanma, aguanta.
Hoy estamos en las calles de Madrid, viendo este espectáculo de primerísima magnitud, Unidad Central José María García.
Saludos y muy buenas tardes desde la capital de España. Aquí estamos en la ruta con esta carrera de la serpiente.
De la serpiente, larga. ¿Dónde las haya?
Comienza a moverse el seno del paquete. Atención, vamos rápidamente, Javier Ares, con ese equipo extranjero que está siendo protagonista de cabeza.
Ahí está, en cabeza de carrera, el líder del Rabobán. Tenemos comunicación, coches de los directores deportivos. Vicente Belda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Vicente.
José María.
¿Cómo estás viviendo esta vuelta nudista?
Pues estamos aquí haciendo la goma. Estamos aquí, hay alguno que tiene una pájara impresionante.
Sí. Bueno, hola Vicente, me han dicho que tienes dos bajas en tu equipo, ¿a qué se deben?
Bueno, tengo uno porque no ha encontrado la bicicleta y otro porque no ha encontrado el sillín. Entonces no ha podido... No,
bueno, a ver, Onda Cero, el transistor, el domingo de la Morena y el US Open.
¡Saludos!
Saludos, no da una con los nombres.
Es el Open de tenis de Estados Unidos en Nueva York, en Flushing Meadows, en la zona de Queen. En la zona de Queen están jugando la final Zverev contra Pin, el austriaco.
He venido fuerte este año, Buenas noches. Estamos en Flushing Meadows, en la zona de Pin, y estamos con, ¿cómo he dicho el otro? En Queen. con John McCartney, que es el líder de Queen.
Radio Marca, Roberto Gómez, el seleccionador nacional de fútbol, es un cantante latino muy conocido. A ver.
Oye, el otro día había unas declaraciones, cada día me encanta más Luis Miguel. Luis Miguel me gusta mucho. Cada día me encanta más Luis Miguel. Luis Miguel me gusta mucho.
Luis Enrique,
pero
Luis Miguel me encanta
y
los boleros.
Luis Enrique, además, cada vez que da un concierto,
lo mira porque hace poco
cada vez que da un concierto aquí, voy también a los de Alejandro Fernández, pero también, pero soy muy más de Luis Miguel.
A ver, escuchamos la llamada de Kiko y dejamos la otra para la semana que viene, la de la Liga.
Sí.
Venga.
Hombre, no, siempre me quieres posponer, pero bueno.
Venga. Ya. No, si es que te digo, lo de la Liga...
No, pero es importante que ponga el corte, Juanma.
Venga, pues mixto, sí, sí. Cope Ser, el Cádiz puede cambiar de nombre de estadio, así que se contaba en la serie en la Cope esta historia. Ojo con los nombres.
Sí.
Oye, ¿cuándo se tiene que solventar, Rubén López, lo del nombre del Carranza?
Se han recibido 300 nombres. Las dos más votadas son Tacita de Plata y Bahía de Cádiz. Votarían los socios del Cádiz y los gaditanos, o sea, la gente censada en la ciudad.
Ignacio de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Estamos en pleno proceso de cambio del nombre del estadio. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
El que más se mandó fue Ramón de Carranza, que por motivos obvios no puede estar. El segundo, Carranza a secas. El tercero, ya viene la guasa o la protesta, fue el de Francisco Franco. Y el cuarto, el de Santiago Abascal. Bueno, en nombre de todo, en todo este lío...
La gente es bueno, increíble.
Total, que Kiko ha llamado, sí. Kiko Narváez, a la tienda del
sí, no, te voy a explicar por qué. Porque como no tenemos agenda nosotros, lo de Grupo Risa, porque sí. No lo dais, porque si nos dais la agenda os reventamos el programa. Y luego, claro, he llamado al club y como no me cogían el club, he llamado a la tienda. Venga, oficial del dale. Club y la de, espera un momento, y la dependienta le ha pasado el teléfono a la secretaria, de Vizcaíno.
Vale, a ver.
Buenos días, tienda del Cádiz, dígame.
Esto es la tienda oficial del Cádiz, ¿no?
La tienda oficial del Cádiz.
Soy Kiko Narváez, que estuve jugando ahí, bueno, en los años mozos, que luego sí. Me fui... Sí, no sé si me conoces.
Con la voz.
Sí, pues nada, oye, estoy llamando al club, lo que pasa es que no sé si tengo bien el teléfono, para votar por el nombre que a mí me gustaría poner para el campo.
No, un momentito, voy a cerrar un momentito la tienda y te paso al club, ¿vale?
Perfecto, así me gusta, que ¿vale? Cierre la tienda y nos quedemos tú y yo ahí dentro.
Voy a tener una señora ya ahora mismo.
Le va a cobrar, oye, si quieres le saludo a la señora, ¿eh? Lo que haga falta.
Te pongo también una mascarilla, ¿verdad?
Póngale tres y cóbrale cuatro.
Vale.
Dale ahí a la maquineta.
7.50. Un momentito.
Venga.
De nada, ahora sí, vengo.
Venga.
Voy corriendo, deja la tienda sola con gente.
Ya. ¿Qué vas corriendo al club, no?
Voy corriendo al club.
Oye, pásame momentito. Con alguien que mande.
Momentito, sí.
Luego nos acopia Florentino sí, igual con él.
¿Quiere hablar con alguien?
¿Hola? Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Yo soy Maya, la secretaria del presidente.
Soy yo, Kiko Narváez. ¿Me conoce, no?
Sí, claro. Yo te voy a conocer. Sí.
Eso es. bien. No, que estoy escuchando lo del cambio de nombre del estadio del Cádiz y estas cosas. Y ajá. Vamos, yo tengo un par de nombrecitos. Y claro, y digo, ¿te puedo dar a ti los nombres o qué hay que hacer?
Sí, claro.
Manolo ahora mismo no está, ¿no?
No está.
Es igual, no. Ya le llamaré luego al móvil, si no.
¿Tiene su teléfono? ¿El teléfono del presidente?
No lo tengo, pero luego le llamo a Paco González.
Sí, claro.
Está todo el día llamándome Paco González para que me vaya a la COPE y,
sí.
En fin,
con
lo a gusto que estoy en Onda Cero. Entonces, si tienes papel... Yo,
sí.
Nombre de Kiko para el nuevo estadio, 2 puntos, apunta.
Sí.
Subrayado. Balaídos está cogido, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Estadio de la Pulmonía. El Wilkin Center. Este otro que me mola mucho más, el Kichi Arena.
Kichi Arena.
La Tacita de Plata, que sé que se está hablando mucho de la Tacita.
Claro.
Y la Philippe Satrier.
¿La qué?
La Philippe Satrier, el mejor grupo de carnaval de este año, que me ha dicho Germán Mancilla.
Ajá.
Y por último, apúntame, Maya.
Sí.
El Madison Square Garden.
Una cosita, Kiko.
Que tampoco está cogido. Dime, Maya.
¿Qué? ¿Por qué no me has llamado a mí? Tú tienes mi móvil.
Es que lo he perdido, el tuyo lo he perdido, entonces
vale,
digo...
pues dime tu móvil para yo dárselo al presidente.
No te preocupes, ya le llamo yo. No, mira, dame tú el tuyo y yo te llamo.
No, si ya lo tienes. si nosotros hablamos habitualmente
no lo tengo,
por WhatsApp.
Que lo he perdido. Que
vale, pues yo te escribo ahora un WhatsApp y me respondes a él, ¿vale?
Perfecto. A ver, ¿qué tiene? ¿El 639 o el 670?
El 670.
Vale, pues mándame un WhatsApp ahora mismo.
Kiko, y ya te guardas el contacto, que ya es el más directo del Prezi.
Ponme, muy Kiko, bien. Soy yo, Maya, la abeja.
Vale, la secre del Prezi.
Yo he visto todo tu capítulo, vamos.
Hombre, claro. Entonces,
me pone ahí, soy Maya, de la pirámide de exactos de los mayas. Vale,
Maya.
Oye, Maya, ¿qué,
venga,
oye,
pues
¿qué nombre le vais a poner al final?
Yo qué sé, porque todo esto se lo ha inventado el ayuntamiento.
Pues yo creo que lo han hecho con toda la intención, ponerle el Quiche Arena, sí. Y ya nos olvidamos.
Ese seguro que lo aprobarían. Sí, sí, vaya sí. Tela.
O si no, podéis poner Estadio Pepe Domingo Castaño, la leyenda.
Ese, no vea.
Tendría bastante aceptación, más que nada, porque sí, como sí, eres de Cádiz de toda la vida... Es lo que tiene.
Sí, sí.
Oye, que un beso, vale. Fuerte. Coge el teléfono, venga. Que vale alguien que va a votar.
Sí, vale. Adiós.
Hasta luego.
Muy buena, ¿eh? Adiós. Muy, muy buena, Miner. Muy buena, sí, señor. Gracias, Grupo Risa.
Oye, muy bien, Maya, ¿eh?
Sí, Maya, pues, extraordinaria. Pero le pilla, ¿eh? Ahí le pilla un poquito. Os escucho el viernes con Herrera y el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama y por la noche vosotros.
Voy a hacer un cebo. Tenemos pendientes llamadas cruzadas Liga Federación.
Vale, perfecto. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Un beso, compañeros, adiós.
Adiós, Juan Manuel. Estamos en la pista de Roland Garros.
Adiós, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. No se pierdan el partidazo mañana, no se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.